Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Albert Rivera ha pasado hoy por los micrófonos de Herrera en COPE. Faltan 4 días para las elecciones generales y el candidato de Ciudadanos no esconde los malos resultados que proyectan las encuestas. De los 57 diputados que tiene ahora, podría perder más de la mitad. En el peor de los casos, podría derrumbarse hasta los 15 diputados. Herrera ha preguntado a Rivera por las encuestas. ¿Y qué dice? Bueno, pues lo fía todo a los indecisos y también a los que aseguran que no van a votar, que van a abstenerse. Si en estos días consigue, dice Rivera, atraer a esos votantes, podrían dar la vuelta a los sondeos, pero eso es mucho confiar. Lo que nadie pone en duda es que Ciudadanos va a estar muy, muy lejos de su techo electoral y la duda es la capacidad que va a tener para desbloquear la situación. Rivera ha hablado de fórmulas. Prefiere un gobierno Partido Popular con Ciudadanos que el formado por Sánchez, Podemos y los independentistas. Pero ¿y si gana Sánchez? ¿Qué hará Ciudadanos?
Que incluso si gana Sánchez, que no haya una mayoría con Podemos y los separatistas, para que todas las leyes del Parlamento pasen por la oposición, para que Ciudadanos y el PP, ya sean el gobierno juntos, ya sean la oposición, podamos moderar, condicionar cada una de las leyes y no salgan barbaridades.
Esto está muy bien, pero hay que verlo la noche del domingo, del 10 de noviembre. Tras los comicios de abril, por cierto, la suma le salía con el PSOE. Ahora, si se cumple lo que dicen las encuestas, puede que Ciudadanos no sea tan decisivo. Y puede que también alguno le recuerde el domingo a Rivera su negativa a la opción de España suma, al estilo de la fórmula que tan bien funcionó en Navarra. Del exterior, estamos pendientes de Jordania. Al menos 8 personas han sido apuñaladas en las ruinas de Jerash. Según adelantado el Ministerio de Sanidad jordano, se trata de 3 mexicanos, 4 jordanos y un suizo. Son turistas, el guía y un guardia de seguridad. Cuando se ha conocido el ataque se han producido momentos de confusión porque los agredidos en el momento del incidente estaban hablando español. Exteriores ha confirmado que no tiene constancia de que ninguno de los heridos sea español. El atacante ha sido detenido. La ciudad romana de Jerash es uno de los sitios más visitados de Jordania, solo superado por la gran joya del turismo jordano, que es el yacimiento arqueológico de Petra. Es miércoles, es 6 de noviembre y completamos la portada con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Aumentan a 5 los inmigrantes fallecidos en la patera que esta mañana llegaba por sus propios medios a la isla de Lanzarote. 4 personas más han sido localizadas en buen estado y entre 4 y 6 estarían desaparecidos según los últimos datos del Cabildo de la isla. La Fiscalía de Barcelona va a recurrir, lo ha confirmado la sentencia de la manada de Manresa, que en contra de su criterio condenó por abusos y no por agresión sexual a 5 jóvenes que violaron por turnos a una menor de 14 años en octubre de 2016. La chica no se resistió porque estaba semi-inconsciente. Hoy hemos conocido también que España, junto a Italia, ha protagonizado el segundo trasplante cruzado internacional que se ha producido en el sur de Europa. Un paciente de nuestro país y otro en Italia han recibido un trasplante renal de donante vivo gracias al intercambio de órganos. Todos han sido dados de alta. La pareja española la conforma madre e hijo, mientras que la italiana es un matrimonio. Y fuera de casa, en Chile, las protestas no cesan. Los graves disturbios han obligado al gobierno a renunciar a la Copa Libertadores de fútbol. Solo esta noche se han producido incendios intencionados en el registro civil, ministerios, universidades e incluso supermercados. También en Bolivia los disturbios han vuelto a las calles de las principales ciudades, donde continúa la polémica por el supuesto pucherazo electoral. El gobierno de Evo Morales ha aceptado que la Organización de Estados Americanos realice una auditoría electoral con carácter vinculante.
Todo el desbloqueo es la palabra que más se está repitiendo en las últimas horas de campaña y que puede que también sea la más repetida a partir del domingo 10 de noviembre. El reclamo que casi todos venden para conseguir votos, lo llamativo, y lo has podido escuchar esta mañana en Herrera en COPE, es que con tal de hablar de desbloqueo, parece que ya no vale lo que han hecho en los últimos meses.
Bueno, no hace falta irse muy lejos en el tiempo para recordar que Albert Rivera se caracterizó en las anteriores elecciones durante toda la campaña por negar cualquier apoyo a Pedro Sánchez. Hoy ha estado con Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE y ha hablado de facilitar la formación de un gobierno socialista desde la oposición. ¿Esto en qué consistiría, José Ángel Cuadrado?
Pues consistiría en lo que Rivera ha bautizado como mecanismos sensatos para no ir a nuevos comicios. Su no rotundo a que Sánchez gobierne ha evolucionado. Ahora es un no me gusta Sánchez, pero si gana las elecciones...
Creo que es mucho mejor un acuerdo con Ciudadanos y el PP para poner en marcha este país que no un acuerdo con Podemos llevando la economía y con Torra llevando la política nacional, ¿no?
El resumen es, o PP y Ciudadanos tienen mayoría sin incluir en esa ecuación a Vox, o Rivera optaría por dejar gobernar a Sánchez previa abstención, aunque esa palabra, abstención, no la ha pronunciado abiertamente el líder naranja. Rivera apostaría por una oposición dura, una oposición de Estado, ha dicho, que condicionara, entre otras decisiones, los presupuestos o las acciones que se tomen en Cataluña.
De todas formas, aunque se diera esa abstención de Ciudadanos, también sería necesaria la abstención del Partido Popular. ¿Estaría dispuesto Casado? ¿Qué harían en la calle Génova, en la sede del Partido Popular, a partir del lunes?
Pues cuestiones concretas que vamos a preguntar a María Daván, que está en Barcelona con el líder del Partido Popular. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en el PP no quieren oír hablar ahora mismo de la posibilidad de abstenerse, y es que Pablo Casado acude a las urnas, dicen, en Génova como alternativa a Pedro Sánchez, y por lo tanto no es lógico ir de entrada con un mensaje que consideran derrotista. De hecho, el PP pone cifras ya a sus posibilidades el próximo domingo. Pueden sacar, dicen, 110 escaños, es decir, que estarían ahora mismo en un empate, en una situación de empate técnico con el PSOE. El tiempo dará o quitará razones, pero lo que no aconseja ahora mismo, pues, es decir, que se abstendrán en una posible investidura de Sánchez. Toca seguir hablando de triunfo, y cuando llegue ese puente, pues ya se cruzará, piensan. Y es que Casado ya ha adelantado que no pactaría con Sánchez, lo ha dicho en campaña, pero veremos cuál es el resultado que arrojan las urnas y el riesgo de que haya unas terceras elecciones con un nuevo bloqueo.
Pablo Casado en estos momentos en Barcelona, en el primer y único acto, el único mitin en la ciudad condal. Un Casado que, por cierto, va a estar esta noche con Antonio Jiménez en el Grupo COPE, en el programa El Cascabel de 13. Hemos preguntado sobre las propuestas que hacía esta mañana en el Gran COPE al Partido Popular. ¿Qué dicen en el equipo de Pedro Sánchez sobre esta posibilidad de gobernar buscando apoyos en PP y Ciudadanos para sus proyectos? Pues vamos hasta Córdoba, donde está Ricardo Rodríguez.
¿Qué tal, Antonio? Pues Pedro Sánchez ya ha venido reclamando de los demás actores ponérselo más fácil tras el 10 de noviembre, hasta el punto de proponer dejar gobernar la lista más votada. Todos deberán moverse, han ido repitiendo en el alto mando del PSOE, con la mirada puesta en Podemos, en Ciudadanos, pero también en el Partido Popular, reclamando esa futura abstención. Eso sería el día siguiente de las urnas, de cumplirse los pronósticos, porque ahora mismo la campaña está lejos de estar saldada. Para muestra, Sánchez ha pisado el charco de sugerir la dependencia de la Fiscalía del Gobierno ante una hipotética entrega de Carles Puigdemont, y todo en el intento de vender firmeza para cuidar uno de sus graneros de votos, el del centro. Desde el entorno del presidente se niega injerencias en las decisiones judiciales, aunque se recuerda que el fiscal general es nombrado por el Ejecutivo, y desde hace semanas se habla de una labor activa entre bambalinas para traer de vuelta al expresidente fugado.
La campaña no está saldada, como nos cuenta nuestro compañero Ricardo Rodríguez, así lo ven en el PSOE, y por tanto se busca no cometer errores. Y hay imágenes que pueden hacer mucho daño, en las que se van a producir, por ejemplo, esta semana. Preocupa especialmente las filas de los socialistas. Esa comparecencia que está prevista para mañana en la Comisión de Investigación sobre la FAFE en el Parlamento de Andalucía, Antonio.
Sí, la FAFE, que era esa Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, cuyas tarjetas de crédito oficiales volaban, y volaban con un destino muy concreto. Se gastaron hasta 32.000 euros en 12 fiestas en prostíbulos, en puticlubs. Mañana están llamados a declarar nada menos que la actual ministra y exconsejera andaluza María Jesús Montero, también Susana Díaz, expresidenta autonómica, y sus antecesores José Antonio Griñán y Manuel Chávez. Todo por ello, el PSOE ha pedido que se suspenda esta declaración hasta después del 10 de noviembre, hasta después de las elecciones.
No interesa esa imagen de esa comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía por ese caso de corrupción, de malversación de fondos públicos. La otra imagen que se quiere evitar en el equipo de Sánchez es la de los altercados en Cataluña el día de las votaciones, este domingo. En COPE estamos contando esos días, pues cómo van a ser ese amplio dispositivo policial que están preparando desde el Ministerio del Interior, se están poniendo, Juan Fernando Baño, en el peor escenario posible.
Estamos ante un escenario que no se contemplaba hace 3 semanas. Nos lo dicen así de gráfico fuentes policiales en Mossos. Tras la irrupción de la violencia en el procés y sobre todo tras la comprensión de esa violencia por parte de instituciones muy destacadas, desde el propio presidente Torra a la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, la cosa cambia de manera sustancial. Mossos ha dado la orden de movilización general. Más de 8.000 agentes de seguridad ciudadana, pero también los de identificación, análisis, mediación judicial, se activarán agentes mientras haya disponibilidad de material y de medios, dicen nuestras fuentes, en servicios centrales y en comisarías, recurriendo incluso a distintas policías locales. En segunda posición, en materia de orden público, pero muy pendientes de infraestructuras críticas del Estado y también de que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho sagrado al voto, están llegando a la comunidad autónoma más de 2.000 policías nacionales y otros tantos guardias civiles, más el contingente que ya hay desplegado en esa comunidad. Cifras que doblan las que se alcanzaron tras la sentencia del procés.
Hemos estado toda la mañana en vilo, pendientes de Geras, en el noroeste de Jordania. Ahí se mantienen algunos restos romanos de hace más de 2.000 años. Esta ciudad jordana, de hecho, aparece en los evangelios como uno de los lugares en los que Jesús cura a un endemoniado. Un lugar, por tanto, con mucha historia que a diario se llena de turistas.
Y allí, en sus ruinas romanas de la antigua Decápolis, llegaba esta mañana el gran susto. Es el momento en el que tres turistas de lengua española son atendidas en esa zona turística tras haber sido apuñaladas. No eran españoles, como en un principio se había informado desde Jordania, lo había hecho la agencia Reuters. En un primer momento se pensaba que sí lo eran. Las víctimas son tres mexicanas, un suizo y cuatro jordanos, todos ellos agredidos por un hombre completamente vestido de negro que atacó tanto a turistas como a vigilantes y guías turísticos. De momento no se ha confirmado si se trata de un ataque yihadista contra turistas en Jordania o no. Ni tampoco el estado de los agredidos, que en algunos casos podría llegar a ser de gravedad. Lo que sí se ha confirmado es la detención del atacante.
De vuelta a casa, tras el dato del paro conocido ayer, hoy los indicadores económicos tampoco son especialmente buenos. Hablamos de los concursos de acreedores, lo que siempre hemos conocido como suspensión de pagos. Han crecido en el tercer trimestre un 14% en España.
Y afecta sobre todo a pequeñas empresas que a su vez se ven obligadas a despedir a los trabajadores en muchos casos. Bueno, pues en medio de tanto dato para la ocupación, hoy vamos a darte un respiro y lo hacemos contándote que la suspensión de pagos también se sale, también se puede salir de esa situación, Susana Moneo.
Pues así es, Marta, no es fácil, pero se consigue. Hemos hablado con María. Trabaja para el sector de la construcción, tiene un pequeño negocio de mármoles con 2 empleados y los impagos por parte de las constructoras estuvieron a punto de llevarle a la ruina.
Porque te han dejado de impagos y no hay manera de recuperarlos. Son talones que me han dado sin fondo, que he llevado para el juzgado, que están sin resolver, ahí están. Otros nada, o sea, nada, ya. Dinero para nada.
El comercio con el 22% de las empresas que quebraron y la construcción con el 14% son los sectores más afectados. María sigue a flote, aunque asegura que para ellos la crisis continúa.
Se vende menos, hay que ajustar mucho más los precios, o sea, el margen que te queda es casi a veces lo comido por lo servido, es muy complicado.
El 56% de las empresas concursadas son pequeñas empresas creadas por autónomos con menos de 6 trabajadores.
Te hablamos a menudo de los avances tecnológicos, algunos algo preocupantes, como esos llamados robots asesinos que te hemos presentado esta semana y que pueden llegar a elegir por sí mismos a sus posibles víctimas. Afortunadamente, hay una cara mucho más amable y positiva de todos estos avances, por ejemplo, en la educación.
Hay, por ejemplo, robots que asisten a clase. Sí, asisten a clase en lugar de niños hospitalizados. Así luego pueden seguir el día a día y participar desde casa o hacer después los deberes, como el resto de niños. Otra novedad, que hoy te presentamos, una plataforma digital con todos los contenidos de un curso, se lo sabe Fernando Ortega.
El sector educativo se encuentra en un periodo de transformación donde la tecnología es protagonista. Los retos que los niños nativos digitales adquieran competencias en base a sus aptitudes e integrar la tecnología con el nuevo rol del profesorado en el aula.
Si vemos que un niño está fuerte en matemáticas, podemos recomendarle contenidos que son apropiados para reforzar matemáticas. Si vemos que un niño tiene dificultad en el reconocimiento de emociones, vamos a poder medirlo y vamos a poder recomendar.
Es el modelo interactivo y de recomendación que propone Víctor Sánchez, impulsor de Smile and Learn, una aplicación para móviles y tablets que aglutina las inteligencias múltiples curriculares y se adapta a cada niño.
Piensa que cuando tú tenías 12 años tenías un único libro. Aquí básicamente, dependiendo de dónde estés, vas a hacer una actividad u otra y luego el libro se va a ir adaptando a ti. Tienes 20 niños en clase, vas a ver 10 niños que trabajen a un nivel y otros 10 niños que trabajen a otro nivel.
Esta plataforma, que lanza 120 actividades al mes, transforma al alumno de sujeto pasivo a interactivo, estimulando su participación en las tareas.
Y hablando de tecnologías y avances positivos, recorrer toda España en un coche completamente eléctrico ya es posible. Lo va a demostrar la e-ruta de Endesa, que arranca hoy en Mallorca para recorrer 49 capitales de provincia y cerca de 7.000 kilómetros hasta el 14 de noviembre. Los pilotos van a utilizar casi una treintena de puntos de carga rápidos o semirápidos. Lo ha explicado en Herrera en COPE Elena Bernárdez, directora de movilidad de Endesa.
Te permite cargar en 20 minutos el 80% de la batería y ya si nos vamos a potencias más elevadas, que son las que instalaremos ya el año que viene, te permite cargar en 6 minutos la batería en la misma media que está ahora mismo la combustión interna con una gasolinera normal.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noche tardes. De Champions turno hoy para el Real Madrid y para el Atleti.
Se habla mucho de lo que ocurrió ayer en Barcelona, ese empate a cero contra el Slavia de Praga, porque se pone en duda este Barça de Valverde, por supuesto Valverde, y también si es el paso del tiempo el que está haciendo que el Barça no juegue tan bien o no sea tan protagonista, no tenga tanta facilidad para ganar como antes. Así que es una gran discusión después de la derrota contra el Levante y este empate contra el Slavia de Praga. El Valencia muy bien, 4-1 frente al Lille, sigue su camino para clasificarse. Y hoy, como dices, dos partidos, 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid-Galatasaray. Y en Alemania, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. Los dos, si ganan y se combina un buen resultado en el otro partido del grupo, estarían muy cerca de clasificarse. Y a las 8:30 juega la Sub-17 en Brasil, es partido de octavos contra Senegal.
Va a estar interesante, que vas a poder seguir, como siempre, aquí, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
8:30 de la tarde.
Nos escuchamos Manolo, Lama, Paco, Pepe y todos. A partir de las, ¿has dicho?
8:30.
Ahora lo que sigue es el Mediodía COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hemos podido hacer llegar nuestro mensaje a muchos españoles de una manera...
Debate electoral a 5, que es algo así como un debate parlamentario, pero mirando a la cámara, maquillado, digamos más maquillado que de costumbre.
Presentaba cuatro tiros por la espalda.
Las bandas latinas siguen ahí. Los Latin Kings han sido sustituidos por otros grupos, si cabe, más violentos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en El Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en El Corte Inglés.
Cada vez hay más gente que al conseguir la cocina, el coche o el viaje de sus sueños se convierten sin remedio en exsoñadores. Si tú también quieres ser uno de ellos, en Cetelem tienes un préstamo de hasta 60.000 euros desde 5,95 TIN y 6,12 TAE hasta en 96 meses para que consigas lo que te propongas. Y es que todos podemos ser exsoñadores. Solicítalo en cetelem.es.
Oye mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
José Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, es el primer bodeguero de la historia en entrar en la lista Forbes de los 100 empresarios más creativos del mundo. Es el reconocimiento al esfuerzo de tres generaciones de viticultores conjugando tradición e innovación. Descubre el próximo martes con Herrera en COPE la apasionante historia de Bodegas Emilio Moro.
Marta Ruiz.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. A 4 días para las elecciones generales, seguimos con la convicción de que no se están abordando los problemas que interesan a los españoles. Uno de ellos es la educación. El sistema educativo español tiene demasiadas fugas de agua y hoy en mediodía, COPE, te vamos a detallar una de las consecuencias. En un país como España, con más de 3 millones de parados, ¿se puede dar la circunstancia de encontrar sectores en los que las empresas no cubren las demandas de empleo? Pues se da, se está dando. Y las cifras son para que los que vayan a tener la competencia a partir del 10 de noviembre tomen cartas. El 10% de la oferta de empleo en España no se puede cubrir. En determinados perfiles, como el tecnológico, el déficit es significativo. Pero es que seguimos fallando en idiomas y oficios clásicos como el de tornero se quedan sin especialistas. Enseguida te ampliamos este importante desfase en un miércoles en el que estamos a 4 días, ya decimos, para las elecciones generales. Mientras aquí se habla de desbloqueo y de posibles pactos, los españoles que residen en el extranjero han comenzado a votar. O al menos a intentarlo. Se han estrenado en Oceanía, Nueva Zelanda y en Australia. Pero, una vez más, una convocatoria más, el trámite se complica y muchos españoles se quedan sin poder votar. Es el caso de Joan Cotino, que reside en Gold Coast, en la Costa Dorada de Australia.
La verdad es que no he podido votar. Bueno, hace como 3 o 4 semanas envié la solicitud y envié todo. Bueno, estoy un poco informándome de cómo votar, contra el formulario y demás. Lo rellené para que me llegara a casa, tal cual, pero ni me ha llegado nada, ni he podido votar.
Y a lo largo de la mañana hemos recogido muchos testimonios como el de Joan. Ya que hay que hacer una reflexión. Con 4 elecciones generales en 4 años, ¿no ha habido tiempo suficiente para solucionar todos estos problemas? Pues parece que no. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Ya son 4 los fallecidos de listeriosis por la carne mechada contaminada de la empresa Magrudis.
Se trata de un bebé que falleció el 2 de febrero, 5 días después de nacer. Su madre había consumido la carne contaminada e infectó al pequeño. Por otra parte, un equipo de investigadores españoles ha desarrollado un aditivo para envases alimentarios que eliminaría la listeria.
Detenido en Madrid, un hombre con nacionalidad española acusado de financiar el yihadismo.
Es un hombre de 71 años y con doble nacionalidad, española e iraquí. Está acusado de financiación del terrorismo mediante el método de la jawada, una técnica de transferencias personales indetectables para el fisco a nivel mundial. Este sistema se emplea normalmente tanto en grupos terroristas como en el crimen organizado.
Y hoy nueva jornada de Champions.
El Real Madrid se enfrenta en casa al Galatasaray y al Leverkusen recibe en la suya al Atlético de Madrid. Todo lo que ocurra en estos encuentros te lo vamos a contar desde las 8:30 hasta las 11:10 de esta noche en tiempo de juego aquí en la cadena COPE.
Y una cuestión más. La AEMET acaba de activar un aviso especial porque mañana llega una especie de invierno anticipado, Carmen Lavallén.
El invierno ya enseña la patita y lo hace, según constatan en la Agencia Estatal de Meteorología, de forma algo anticipada con respecto a otros años. Y es que a partir de mañana y también el viernes lo previsto son nieves copiosas a bajas cotas de altitud en las montañas del norte de España, en concreto en la cordillera Cantábrica y los Pirineos. Rubén del Campo es portavoz.
Esta cota se puede situar en las últimas horas de la jornada del jueves y primeras del viernes en torno a unos 800 o 1000 metros, lo que hará, bueno, pues que se acumulen cantidades ya importantes de nieve.
Temperaturas a la baja y vientos completan el cóctel invernal, tampoco excepcional para esta época del año, pero sí algo más tempranero.
Estamos explicando estos días en COPE que uno de los motivos del importante aumento en las listas del paro en España no es, como dice el socialista, el ministro en funciones, José Luis Ábalos, que haya más confianza y que por eso muchos se inscriben para trabajar. Más bien, rascando un poco, lo que los expertos encuentran en esas listas son muchos estudiantes recién titulados que no pueden acceder al mercado laboral.
Entre que el mercado de trabajo va a la baja, se crean menos puestos de empleo y que hay muchas carreras sin demasiadas salidas, la situación para todos estos jóvenes, la verdad es que no es la mejor, no es la esperada. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces? Bueno, pues elegir mejor la formación que vas a tener, los estudios que vas a cursar, porque eligiendo bien las posibilidades de que un universitario en España encuentre trabajo, puede llegar a triplicarse. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el problema es que la oferta universitaria sigue hablando de informática y telecomunicaciones como profesiones emergentes, profesiones del futuro, cuando la demanda de estos titulados comenzó hace una década. Fue cuando arrancó el boom de la digitalización de las empresas que a día de hoy se rifan a estos graduados universitarios, sobre todo si se han especializado en Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial o seguridad informática. Rodrigo tiene 28 años y es uno de ellos.
Soy ingeniero informático, más concretamente de computadores. Es un sector con muchísima demanda de trabajadores, mucha demanda de especialización, y es un sector en el que nunca falta trabajo.
También los titulados en ciencias de la salud como medicina siguen teniendo mucha demanda en nuestro mercado laboral. Sin embargo, las universidades siguen ofertando más plazas y grados de humanidades y ciencias sociales, como pueda ser Bellas Artes o Geografía e Historia, cuando las estadísticas demuestran que las posibilidades de inserción laboral son hasta 5 veces menores.
Bueno, hasta tal punto llega este problema en las universidades y en los centros de formación que en un país con 3 millones de parados, más de 3 millones de parados, hay miles de puestos de trabajo que directamente no se cubren. Joaquín Vivanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De qué tipo de vacantes estamos hablando?
Pues sigue habiendo carencias, sobre todo de perfiles tecnológicos.
Entre 100 y 200 mil puestos de trabajo, de perfil tecnológico.
Son las cifras que maneja Carlos Martínez del IMF Business School. Hablamos de programadores, analistas de datos, expertos en ciberseguridad. Hay además otro perfil difícil de cubrir, los oficios de toda la vida.
No se encuentran torneros, fresadores, donde no se encuentran modistas, donde no se encuentran oficios que se han realizado toda la vida, que los jóvenes han perdido el interés por esos oficios, pero se siguen demandando y sigue habiendo una oferta muy importante para ellos.
El 10% de las ofertas de empleo se queda sin cubrir. Más de la mitad de las empresas reconoce dificultades para encontrar el perfil que necesita en los procesos de selección. ¿Qué falla?
Seguimos con un sistema educativo que no mira hacia dónde están los nuevos empleos, hacia dónde están los nuevos sectores.
Es Pilar Yácer, profesora del EAE Business School. No encaja oferta y demanda. Es clave, nos cuenta, mejorar la formación y adaptarse a los cambios. La clave es el aprendizaje constante. Tenemos que entrenar nuestra empleabilidad. No vale quejarse.
Pues fíjate que este problema de las vacantes que no se cubren no es una cuestión solamente española. En Francia tienen unos 150.000 puestos de especialistas que no logran cubrir por la falta de cualificación. Y eso tiene mucho que ver, Antonio, con el plan que han puesto en marcha para la inmigración.
Sí, aprovechan en el gobierno francés para frenar el discurso antiinmigración del Frente Nacional francés, porque se trata básicamente de establecer cuotas de inmigrantes para controlar la inmigración y regularla. ¿Cómo lo van a hacer? Nos lo va a contar nuestra corresponsal en París, Asunción Serena.
Para facilitar la inmigración económica y paliar los problemas de reclutamiento que existen en ciertos sectores, la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, ha anunciado que se reunirá antes de que acabe el mes con los actores sociales y los responsables de cada región para establecer cuáles son las necesidades de mano de obra que no sean competencia para las personas que buscan empleo en Francia y facilitar la contratación de trabajadores extranjeros. Ahora las empresas deben cumplir con 7 criterios, esperan también reducirlos a solo 3. También la idea es fijar cada año, tras un debate en el Parlamento, las necesidades de mano de obra para ajustarse en tiempo real a las necesidades de las empresas. Se espera que el próximo verano esté elaborada ya la primera lista de oficios con problemas de reclutamiento y establecer las cuotas necesarias a finales del año que viene.
Estamos en plena pre-campaña electoral, a 4 días de las elecciones aquí en España. Te hemos explicado en este Media Cope la apuesta por el centro y por la firmeza que Pedro Sánchez está intentando vender durante esta campaña. Bueno, pues hoy se le ha ido un tanto la mano al candidato socialista en esto de mostrar firmeza.
Sí, estaba siendo entrevistado en la radio pública, en Radio Nacional, cuando Sánchez ha planteado su voluntad de trabajar para que Puigdemont, el fugado Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, sea juzgado. Estamos hablando de un asunto de tribunales, esa euroorden activada por el Supremo por malversación y también por sedición, pero Sánchez lo que ha llegado a decir o a presentar es esta cuestión como si fuese realmente una decisión política.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Este mensaje de ordeno y mando que pone en cuestión la separación de poderes no ha caído nada bien, lógicamente, en el Ministerio Público. En realidad, lo que depende del gobierno es la abogacía del Estado. Entre los fiscales, pues se sienten cuestionados por sus criterios profesionales. Patricia Rossetti.
Lo que hay es algo más que enfado, bastante más. Los fiscales consultados por COPE recuerdan a Pedro Sánchez que la Fiscalía no cumple órdenes del gobierno, de ningún gobierno. Así lo dice la Asociación de Fiscales en un comunicado en el que lamenta el desconocimiento que el presidente del gobierno en funciones tiene del Ministerio Público. Sus manifestaciones solo generan confusión al ciudadano. En línea similar se expresa la Unión Progresista de Fiscales y señala que la Fiscalía es un órgano constitucional que ejerce sus funciones de acuerdo con su estatuto. Otras fuentes fiscales señalan a COPE que Sánchez hace un flaco favor a la Administración de la Justicia, aparte de desconocerla. Es un atentado contra la división de poderes. Y todas las fuentes consultadas se remiten al juicio del Procés y a la independencia demostrada por la Fiscalía con el cambio de gobierno. Con la llegada de Pedro Sánchez al poder, la abogacía del Estado fue obligada a cambiar la calificación jurídica del delito, mientras que la Fiscalía, con la salida de Melgar y la llegada de Segarra, se mantuvo en su decisión inicial. No hay respuesta oficial de la Fiscalía General porque María José Segarra se encuentra rumbo a Paraguay y desde el Ministerio de Justicia, cuya titular Dolores Delgado es fiscal, todavía no hay respuesta. Esta tarde la ministra estará en Santander.
Silencios cuando convienen. Bueno, de cara a las elecciones del domingo, en este Mediodía Cope te estamos acercando también a los problemas que ya se están registrando para votar. Estamos insistiendo en un clásico, el de los españoles residentes en el extranjero, con muchas trabas, con muchos problemas y que les lleva a muchos de ellos a desistir a la hora de votar.
Sí, hemos hablado con muchos de ellos aquí en Mediodía Cope. Solo en Australia votan hasta el viernes pues unos 20.000 españoles, lo pueden hacer, son los que están acreditados. Ana es una de ellos y nos contaba su situación en este programa.
No me ha llegado nada, he intentado hacerlo online, no he podido y no, nada, de nada, imposible, sí.
Bueno, para los de allí, para los que están residiendo en el extranjero, para los de aquí también, si te ha llegado eso de que hay papeletas que pueden ser anuladas por la fecha del 19 de noviembre, no le hagas mucho caso. Lo que en realidad pone en esas papeletas es noviembre del año 2019. Y son, sí, completamente válidas.
Pero más serio es lo que plantea para este domingo los colegios electorales de Cataluña. Preocupan los posibles boicots a esas elecciones, las del 10 de noviembre, por parte de algunos radicales. En COPE te contamos hoy a qué delitos se podrían enfrentar los posibles responsables de estos actos en una jornada electoral. Vamos hasta COPE en Barcelona. Ahí está Sergi Tor.
Pues son hechos de gravedad. Regulado por la ley electoral, artículo 146, a quien ejerza algún tipo de coacción sobre colegios y votantes se expone a una condena de hasta 3 años de cárcel y fuertes multas. El penalista José María Fuster y Fabra admite en Cadena COPE que la ley es muy clara para actos de sabotaje que perturben la normalidad en un día electoral.
Coaccionar a alguien, no permitiéndole ir a votar o poniendo una barrera o impidiendo el normal desarrollo de las elecciones, pues iba a eso, una pena hasta 3 años de prisión.
Tsunami Democrática ha convocado actos de protesta para este fin de semana. Interior prepara ya un amplio dispositivo policial, 8.000 mozos para custodiar los colegios electorales y la activación de 2.500 policías y 2.000 guardias civiles.
Y desde Barcelona llega precisamente uno de los sonidos del día, sin duda, Antonio, en el mitin de Pablo Casado, del candidato del Partido Popular, Rosa Díez, la que fuera líder de Unión, Progreso y Democracia y que salía del Partido Socialista, ha pedido el voto para el Partido Popular.
Después de oírle a Pablo Casado decir que efectivamente no va a haber ni más Valium
ni más ibuprofeno, ni más entreguismo ni a los nacionalistas ni a los enemigos de España. Después de todo eso, estoy aquí porque quiero que tú ganes las elecciones.
Bueno, pues directamente, Rosa Díez, pidiendo el voto para Pablo Casado, ex eurodiputada socialista y ex líder de Unión, Progreso y Democracia. No es la única frase llamativa de hoy en una campaña marcada por los cambios respecto a las anteriores elecciones. ¿Recuerdas que en abril Albert Rivera, por ejemplo, se caracterizó por su no contundente a un pacto con Pedro Sánchez? Bueno, pues hoy en Herrera en COPE, el líder de Ciudadanos ha abierto la puerta a una abstención.
Si eso no se produce, si no hay un cambio, lo que creo sensato es que no podemos llevar este país ni a terceras, ni a cuartas, ni a quintas elecciones. Habrá que buscar mecanismos sensatos.
Y te contamos también la historia que está conmocionando estos días a Italia. Es la del pequeño Giovannino. Es un bebé de solo 4 meses. Nació con una enfermedad incurable, isquiosis arlequín, una disfunción congénita de la piel extremadamente rara. Para que te hagas una idea, lo que hace esta enfermedad es crear largas placas a modo de cuadrados y rombos en la piel, de manera que los afectados recuerdan a las famosas máscaras de la comedia del arte. Solo un diagnóstico temprano puede dar esperanza ante una enfermedad con una altísima tasa de mortalidad, pero lo triste no solamente su estado de salud, sino que sus padres no han querido hacerse cargo de él. Es el personal sanitario del Hospital Sant'Anna de Turín el que, de momento, hasta el sexto mes de vida, se va a hacer cargo de este pequeño.
Ahora información local y regional en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Yo quiero a mi banco, le sigo a todas partes, yo le quiero. No importa que estén lejos sus cajeros, por él daría la vuelta al mundo entero, mundo entero.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. Y en Bankinter te ofrecemos la mayor red de cajeros gratuitos a débito de España. Y unas condiciones como para cambiarte de banco. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor. ¿Qué arreglamos hoy?
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además, el segundo par de cristales gratis. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión.